La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, y esta emisora
Sol Estéreo Santana
presentan
Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea.
En su recorrido por las ondas sonoras, la emisora Sol Estéreo de Santana los transporta en un viaje mágico por las provincias, pueblos, veredas y trapiches de la región, donde a través de narradores, testimonios, retratos hablados, historias, coplas, versos, retahilas, versos o rimas, hacemos un recorrido por la memoria, la verdad, la reconciliación y las ilusiones de nuestra comunidad.
Un recorrido que le canta a la vida, a la paz y a la reconciliación a través de nuestras ondas radiales. Este programa es producido por el colectivo radial de la emisora Sol Estéreo de Santana, Boyacá.
En el marco del proyecto Así suena la paz en los territorios, Franja Radial, sembradores de paz y esperanza.
Para hablar de este importantísimo tema hemos invitado a la doctora Lucy Cotter y a Angélica Puerta, que bajo la coordinación de Carlos Arturo Mesa, hoy nos estarán hablando sobre este importantísimo tema, gestión del riesgo y atención de desastres en nuestros territorios. Bienvenidos. A nuestro programa le preguntamos a la doctora Lucy Cotter qué ley da pie para la implementación en nuestros municipios de los planes de atención a desastres naturales.
Sí, en efecto, la ley 1523 de 2012 establece en su articulado la necesidad de implementar los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres, así como los planes municipales para la gestión del riesgo de desastre y estrategias de respuesta, buscando el fortalecimiento de estas instituciones como herramientas necesarias al momento de hacer frente a una situación que se pueda presentar.
Y aquí le preguntamos a Angélica Puerta, ¿cómo se ha determinado el impacto legal en la implementación del plan de atención de desastres en nuestros municipios?
Bueno, principalmente se hizo un diagnóstico para determinar cómo estaba la política pública de gestión del riesgo a nivel nacional, teniendo en cuenta dos elementos: la prevención asociada a la planificación que tienen las entidades territoriales y la atención y manejo de desastres. En el primer componente, que es la prevención, que implica el conocimiento del territorio, la identificación y análisis del riesgo, además del monitoreo de factores de riesgo, asociada también y muy, digamos, muy relacionada con la atención, es decir, la preparación de respuesta a emergencias y preparación para la recuperación una vez ocurre el desastre, pues encontramos, digamos, dos elementos o dos herramientas para evaluar. Primero, el ya mencionado por la doctora Lucy, Plan Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, y el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. El segundo elemento, que es la atención, encontramos que son aquellas medidas de preparación de respuesta a emergencias para la recuperación post-desastre, así como las herramientas para la ejecución de respuesta y la recuperación.
Doctora Angélica, ¿nuestros municipios sí están preparados para una emergencia natural?
Tanto en planificación, es decir, la prevención y atención, encontramos resultados muy desfavorables. Principalmente en el plan departamental, solo la mitad o menos de la mitad, 15 departamentos han reportado el plan departamental, y los planes municipales desafortunadamente solo han reportado 408 municipios. Esto implica que hay poca planificación y hay un alto, digamos, nivel de vulnerabilidad de las entidades territoriales.
Estas cifras que usted presenta son alarmantes. Entonces, ¿qué deben hacer las autoridades municipales para mejorar la implementación de los planes y proyectos que tengan que ver con la gestión del riesgo y atención de desastres en nuestros municipios, para nuestras comunidades?
Como ya se ha mencionado, los planes son fundamentales para que exista una preparación previa a las entidades territoriales y cuando ocurre el desastre se pueda atender. Esto pues principalmente nos lleva a solicitar a las entidades territoriales y a los alcaldes y gobernadores que presenten sus planes, pues para que esto permita tener una anticipación del riesgo y disminuir pues la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en el territorio.
Entonces, no se trata solamente de tener el documento, sino implementar las acciones necesarias para la prevención y atención de desastres en nuestro
municipio.
Exactamente.
En cuanto, digamos, a la atención, se han evaluado dos herramientas, principalmente los centros reguladores de urgencias, emergencias. Bueno, la ley obliga que los 32 departamentos y los 5 distritos tengan este centro, no obstante, solamente 7 departamentos y 2 distritos lo tienen. Bueno, ahí el tema de atención también es muy preocupante, debido a que la ley obliga que exista un cuerpo de bomberos, sea este oficial o voluntario, no obstante, reportados solamente 458, pues, de los 1.101 municipios. Esto implica que hay una alta vulnerabilidad, que no hay esa preparación para poder atender un eventual desastre natural, y pues esto obviamente nos deja en ese primer escenario que teníamos con los departamentos, que obviamente está muy relacionado la planificación con la atención, y pues en ambos elementos hay una gran deficiencia. Bueno, yo creo que al final lo importante es que se constituyan estos cuerpos de bomberos, pero además que exista un apoyo por parte de la entidad territorial para que estos tengan los recursos y pues tengan la capacidad para atender estos desastres.
Es decir, aprovechar en este momento para que los consejos municipales empiecen a diseñar el nuevo presupuesto teniendo en cuenta estos nuevos gastos, pero que además no son nuevos y que además lo que sirven es para salvar la vida de los colombianos.
Exactamente.
¿No? Muy bien, ¿qué otra cosa frente a ese cumplimiento, frente a la unidad, a la ley de gestión de riesgo, doctora Ángela?
A medida que vayamos enriqueciendo, digamos, este indicador, vamos a ir viendo cuáles son aquellas deficiencias que se encuentran en materia de política pública de gestión de riesgo. El resultado del diagnóstico, obviamente, nos permite identificar las entidades territoriales que se encuentran con un mayor grado de vulnerabilidad, pero el llamado es hacia todas las entidades territoriales que cumplen al menos con el mínimo, es decir, los planes departamentales, los planes municipales de gestión de riesgo, los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, y por supuesto el cuerpo de bomberos, porque son fundamentales para que al menos se tenga la capacidad en las entidades territoriales para atender, para planificar y atender estos desastres.
¿Cuáles deben ser las labores de prevención en nuestras comunidades para afrontar un desastre natural?
Bueno, primero, como lo explicaba la doctora Angélica, tener la estrategia de respuesta ante las situaciones que se puedan presentar. Esta consta de los consejos municipales o departamentales de gestión del riesgo, el plan municipal de gestión del riesgo, estrategia de respuesta, contar con un cuerpo de bomberos, que adicionalmente debe ser un cuerpo de bomberos capaz de enfrentar las situaciones que se puedan presentar. Ha comunicado en diferentes oportunidades a los alcaldes y a los gobernadores cómo es la dinámica para atender una situación de emergencia en materia de incendios forestales.
Pero ya a estas alturas, o sea, estamos en los tiempos de incendios forestales. Ya hoy es una realidad que muchos municipios no tienen el cuerpo de bomberos organizado. ¿Qué medidas deben tomar en este momento con los instrumentos que tienen los señores alcaldes, los señores comandantes de unidades de policía, para prevenir esta ocurrencia de incendios forestales, doctora?
Sí, la ley 1575-2012 es precisa al explicar cómo funciona la dinámica del Sistema Nacional de Bomberos. En caso de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos, pues debe ser el cuerpo de bomberos del municipio el que haga frente a la situación. Sin embargo, si el cuerpo de bomberos es incapaz de enfrentarla por diferentes circunstancias o no existe, para eso existe la Delegación Departamental de Bomberos, que es la instancia departamental con que cuentan las entidades territoriales ante una situación de estas. Adicionalmente, está la Dirección Nacional de Bomberos, que es la tercera instancia y cabeza de la estructura en materia bomberil, frente a la cual se encuentra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, es importante recordar la presencia de las corporaciones autónomas regionales en cada una de los territorios del país, que nos permiten, que deben contar con herramientas para enfrentar estas situaciones.
Pero en materia preventiva, es decir, ¿cómo lograr que los alcaldes envíen mensajes claros a sus comunidades? ¿Qué acciones generan riesgo en incendio forestal? Es decir, el tema de quemas para arreglar terrenos, el tema de salir a un paseo y dejar una fogata encendida, etc.
Sí, estas situaciones son totalmente prohibidas por la ley. No se pueden hacer quemas cultivos o para abonar terrenos como antiguamente pues se pensaba que era la mejor manera de hacerlo. Eso está prohibido y ante una situación de esas es la policía la que debe entrar a actuar y tomar las medidas a que haya lugar. Asimismo, pues las recomendaciones encaminadas a evitar fogatas, vidrios y toda esta suerte de elementos que puedan propiciar un incendio forestal. Debemos recordar que hay ecosistemas que son más vulnerables a este tipo de incidentes que otros, y ecosistemas como por ejemplo el ecosistema de páramos, que es un ecosistema vital para la captación hídrica del país. En estos casos debemos tener especial cuidado de no ejecutar acciones que puedan generar un incendio. Adicionalmente a lo ya mencionado, recordarle a los señores alcaldes la obligación que en el marco de la ley 1575 existe frente a la destinación específica de la sobretasa bomberil. La entrega de estos recursos salva vidas. En la medida en que cada cuerpo de bomberos de nuestros municipios se encuentre fortalecido, eso nos permitirá poder enfrentar de manera más efectiva situaciones que se puedan presentar.
En este tema que acaba de tratar la doctora Lucy, muy importante recordar, lamentablemente varios alcaldes no han sido juiciosos en la utilización de recursos de la sobretasa bomberil. Y aquí es un llamado supremamente contundente. Solamente se pueden utilizar en contratación de cuerpos de bomberos, sean los propios del municipio o los de la zona que pueda atender el respectivo municipio. Pero no pueden ser utilizados en contratación con cuerpos que no sean de bomberos. Es decir, aquí lamentablemente debo aclarar, varios han contratado con Defensa Civil, que pues también es un cuerpo oportuno para ayudarnos en las emergencias, pero lo que corresponde a sobretasa bomberil, solamente para cuerpos de bomberos. Precisamente la ley fue elaborada en ese sentido.
Sí, bueno, recordar la necesidad de contar con territorios fuertes que permitan garantizar el desarrollo sostenible de nuestras comunidades y un futuro beneficioso y favorable para todas las personas que residan sobre el territorio nacional. Esto depende de todos nosotros.
Para concluir este tema sobre desastres naturales, podemos decir que un desastre natural es cualquier evento catastrófico causado por la naturaleza o los procesos naturales de la Tierra. La gravedad de un proceso o un desastre natural se mide en pérdidas de vidas, pérdidas económicas y la capacidad de la población para la reconstrucción. Los eventos que se producen en zonas despobladas no se consideran desastres. Así, una inundación en una isla desierta no contaría como un desastre, pero una inundación en una zona poblada se llamaría desastre natural. Todos los desastres naturales se causan pérdidas de alguna u otra manera. Dependiendo de la gravedad, cualquier número de vidas pueden perderse debido a los desastres naturales. La caída de edificios o árboles, la congelación, ser arrastrados por avalanchas o los golpes del calor son solo algunos de los efectos mortales de tales desastres. Algunos desastres causan más pérdidas de vidas humanas que otros y la densidad de población afecta a la cifra de muertos también. Luego, esta pérdida de la propiedad que afecta a sectores de la población, transporte, medios de subsistencia y medios de vida son considerados como desastres naturales. Las casas destruidas por las inundaciones, huracanes, ciclones, deslizamientos de tierra, avalanchas, erupciones volcánicas o un terremoto a menudo quedan irreparables o toman mucho tiempo para convertirse en habitables nuevamente estos territorios. Los artículos de uso personal, objetos, vehículos y documentos también son destruidos después de un desastre natural. Los desastres naturales que realmente afectan a las personas en todo el mundo tienden a ser más intensos a medida que pasan los años. La frecuencia de los terremotos, megatormentas y olas de calor han aumentado considerablemente en las últimas décadas. Sin embargo, la pérdida de la propiedad sigue siendo un problema y la predicción de muchos de los distintos desastres naturales no es tarea fácil. Las personas ayudan dando artículos, tiempo y habilidad con el fin de socorrer a las personas afectadas por un desastre natural. Las celebridades a veces hacen todo lo posible para recaudar dinero a través de conciertos, maratones y visitando las zonas afectadas. Las personas también han demostrado que pueden reconstruir sus vidas y empezar de nuevo, aunque el trauma es un efecto inevitable luego de algún desastre natural. Está claro que los desastres naturales son parte de la vida tal como la conocemos. Sin embargo, la ciencia está haciendo lo posible por predecirlos.
La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, y esta emisora,
Sol Estéreo Santana,
presentaron.
Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea.